tiene ni un peso para andar contento.
Nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia.
La columna de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la mano de Rodrigo Sola.
Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Hola Rodrigo, buen día, feliz Navidad, bienvenido.
Buen día, Delia, feliz Navidad, espero hayas pasado muy lindo.
Así fue, así fue.
Me alegro, me alegro.
Esperemos que todos hayan podido pasar así, aunque sea, viste, con lo que había, pero...
Compartiendo, familia, con los amigos.
Acordándose de las cosas que nos pasaron este año, que fueron muchas, ¿o no?
Exacto. Y hoy es la última columna del año de Rodrigo, eso. Así que...
Capaz que viene de balance, ¿no?
¿Cuánta presión?
Sí. Bueno, pero podemos pensar también en la Navidad como un renacer, ¿no? Los que sí, son señor. Cristianos, pensarlo desde esa perspectiva. Acá la productora nos está trayendo pan de Navidad. Vieron que estamos muy, muy agasajados en esta, en esta columna.
Vamos a sacar fotos porque es un auto agasajado.
Sí, claro. Bien, hay hijos y entenados.
Sí,
acá, pero
sí,
bueno.
Acá hay una diferencia. Hay discrecionalidad que
exacto,
se le llama.
Bueno. Usted vio cómo es para...
¿Cómo es la cosa?
Son ventajas que a veces tenemos los abogados, los privilegiados.
Sí, claro, sí. Claro.
Son diferentes. Bueno. Hoy sí, pensaba hacer un balance, pero bueno, la realidad, la verdad que nos lleva por delante, ¿no? Entonces todos los días hay noticias, y bueno, la gran noticia es la del DNU, y que tiene que ver también con esta política represiva que se está planteando, al menos ya desde lo normativo, ¿no? Entonces pensar esto, ya distintos constitucionalistas lo vienen planteando, pero desde las bases republicanas que tenemos nosotros en el país, ¿no? Pensarlo desde esta perspectiva, de la división de poderes que tenemos nosotros en los países y que adoptan esta modalidad, ¿no? Y las funciones que tienen cada uno de estos poderes y cómo se piensa. Nosotros ya desde la escuela primaria nos enseñan esto, que es básico, ¿no? Lo que hace el Ejecutivo, que administra el Estado, el Legislativo, crea las leyes, el Judicial, ve si se cumplen, no se cumplen, y se controlan unos a otros, ¿no? Y para que no se pasen las competencias de unos por sobre otros, ¿no? Estos principios están en tensión actualmente con el DNU que plantea Milei, el presidente Milei, que pretende derogar o modificar 300 leyes en un solo decreto de necesidad y urgencia, algo que no se ha visto nunca, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Y que los problemas que plantea son tanto de forma como de fondo, no son solamente la forma, sino también el fondo, además que podríamos hablar de la oportunidad, conveniencia, etcétera, ¿no? Hay que recordar también esto, tiene mucho que ver con los 90, ¿no? Hay que recordar, digamos, esos primeros años del menemismo en el que se realizó un verdadero abuso de esta función de legislar a través de decretos. Entonces, ¿qué se hizo? Cuando se produce la reforma de la Constitución, previo a eso, uno de los acuerdos del Pacto de Olivos, en el que se juntaron Menem y Alfonsín, era limitar esa facultad que se había autoimpuesto, autofacultado el presidente de la nación, ¿no? Que siempre estaba pensado como una posibilidad excepcionalísima, ¿no? En situaciones de emergencia. Entonces quedó claramente, no hay ninguna duda en la Constitución, que lo único que puede hacer a nivel legislativo el presidente es reglamentar las leyes sin desnaturalizarlas, ¿no? Sin cambiarle el espíritu de lo que decide el Congreso, y después las promulga, las hace publicar. Esa es toda su función. En ningún caso, bajo pena de nulidad, dice la Constitución, absoluta, insalvable, puede legislar, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Y cuál era la excepción que pedía el menemismo, que la logra en ese momento? Son los decretos de necesidad y urgencia, pero que tienen que estar dados solo en circunstancias excepcionales, ¿no? Que haga imposible que puedan realizarse los trámites ordinarios del Congreso.
Claro,
¿no?
Cuando no hay tiempo para que el Congreso se reúna, debata y todo eso, ¿no?
Y se piensa como una medida de emergencia, ¿no? Claro. Puede ser que el Congreso esté, no sé, disuelto. El Congreso no se pueda reunir, hay una catástrofe, hay una guerra, conmoción interior, todas esas situaciones, está pensado para ese tipo de situaciones, ¿no? Y se ponen algunas cláusulas sobre las que no se podría regular de ninguna manera, como por ejemplo materia penal, tributaria, electoral, o régimen de los partidos políticos.
Perdón, ¿no? Un ejemplo claro que tuvimos hace relativamente poco es el tema de la pandemia, digamos. Uh-huh. En una situación de que el virus empieza a extender, por ejemplo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en aquel entonces, uh-huh. se vio obligado a establecer, por ejemplo, un DNU con ciertas restricciones a la circulación porque no había tiempo. O sea, si vos mandás un proyecto claro. de ley hasta que se reúnen todos, el virus sigue circulando y no tenés posibilidad de pararlo, digamos, ¿no?
Claro, y materialmente no estaban dadas las condiciones para las reuniones virtuales, obvio, no estaba reglamentado claro. y demás, hasta que el Congreso pudo regular esa situación y bueno, se pudieron convalidar o derogar los decretos que se habían planteado en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cómo es el trámite? Fíjense que como nosotros tenemos finalmente un régimen presidencialista, digamos, triunfa como una idea de presunción de legitimidad de todo lo que manda el Ejecutivo, ¿no? Entonces hay distintas posibilidades. Ahora obviamente, ya todos saben, se va a mandar, este DNU ya se mandó al Congreso, en el Congreso se reúne una bicameral, lo analiza y después se despacha a Senado y a diputados, ¿no? Ahora se van a dar muchas posibilidades. Hay una sola que permite que el decreto no quede en vigencia, ¿no? Actualmente está en vigencia y todo lo que suceda se va a considerar como derechos adquiridos en este momento. Hay gente que actualmente va a tener relaciones, que va a modificar o va a crear o va a mantener bajo la buena fe de que este decreto es ley, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un contrato de alquiler de nuevo y yo me rijo con este decreto, bueno, lo hago en dólares, por ejemplo, o modifico las cláusulas, ese decreto, si después cae, ese contrato va a seguir vigente.
Es un derecho adquirido.
Claro, es un derecho adquirido.
Porque en ese momento la legislación era esa.
Exacto, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Después que llegue a cada una de las cámaras, tienen 10 días para resolver sobre la validez o invalidez. No pueden tocarlo al decreto, no se le puede introducir una coma, no se puede modificar, suprimir, o sea, se aprueba en paquete o se rechaza en paquete, ¿no? Si no lo tratan cualquiera de las dos cámaras, el decreto queda vigente, ¿no? Ya tácitamente se convierte en ley. Si se trata, pero una de las cámaras la aprueba y la otra no, queda vigente.
Queda vigente.
¿No? La única posibilidad que el decreto caiga es que se rechace expresamente por ambas cámaras, ¿no? Y que se tienen que rechazar por la totalidad, ¿no? Entonces acá hay claramente una cuestión sumamente compleja en la que hay una intromisión de un poder sobre los otros y que eso tiene que ver con las cuestiones de forma, ¿no? También con la cuestión de forma tiene que ver esto que decíamos hace un momento, lo de la necesidad y urgencia, ¿no? ¿Cómo justificarla en este momento, en este contexto en que hay un Congreso funcionando? De hecho, mencionaban recién, se convocó al Congreso a sesiones extraordinarias. Y el Congreso se convocó, ¿no? Está funcionando en este momento, entonces tranquilamente podría tratar cada una de estas leyes, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna justificación en relación a que el Congreso no pueda debatir, digamos, para cumplir con sus funciones, ¿no? Y hasta este momento la jurisprudencia, digamos, la sentencia de los jueces insistió en que no pueden ser válidos los DNU cuando hay posibilidad de sesionar el Congreso, ¿no? Sobre todo en este tema, en estas temáticas tan complejas, y que la sumatoria de estas 300 modificaciones o más hace imposible que se pueda tratar con seriedad, ¿no?
Claro, o sea que vos lo que estás sugiriendo, Rodrigo, es que tiene más chances de caer en el ámbito judicial que en el ámbito legislativo, inclusive, ¿no? O por lo menos con mayor velocidad.
Todos los constitucionalistas están diciendo que ningún juez lo podría sostener, ¿no? Yo creo que institucionalmente la respuesta debería ser política, no judicial, ¿no? Entonces que los resortes políticos deberían ser los que resuelvan esta situación. Y en ese mecanismo que decíamos de pesos y contrapesos, que sea el legislativo el que actúe con el contrapeso, porque el legislativo finalmente es el que representa al pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta debería ser política y no judicial. Por supuesto que está esa posibilidad, ya hay un amparo que fue aceptado, ahora se habilitó para que se presenten amicus curiae y demás, que es como la última alternativa, ¿no? Pero yo espero que se tramite legislativamente, ¿no? Políticamente. Hay algunas cuestiones que se presentan muchas, que sería imposible en este momento tratarlas, pero hay incongruencias, hay inconstitucionalidades, hay cuestiones que nunca pasó, que se diga que se suspenden artículos del Código Civil. Eso es unas cuestiones totalmente ilógicas, ¿no? Hasta este momento. O cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en lo que se habla de las reducciones o las eliminaciones de aranceles a importación y exportación, que eso claramente tiene que ver con lo tributario. Claro. Y lo tributario está prohibido expresamente que se pueda tratar por DNU, ¿no? Entonces es muy difícil pensarlo, porque cualquiera de estas medidas o cualquiera de estas inconstitucionales harían caer todo el decreto, ¿no?
Eso te quería consultar, Rodrigo, pues más allá de lo que ocurra en el recinto, digo, tanto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores respecto a la posibilidad de avalarlo o rechazarlo, entiendo que la bicameral de tratamiento legislativo tendría la posibilidad de directamente no darle trámite, o sea, hacerlo caer en la medida en que encuentre estas cuestiones que estás planteando que se van por fuera de la legislación de DNU. ¿Es así?
No es así. La bicameral lo que tiene obligación es dictaminar. Sí. Entonces va a dictaminar a favor o en contra y va a remitir a las cámaras. No funciona,
o sea,
como una comisión.
Tiene que subir al recinto.
Exacto. Okay. ¿No? Como cualquier comisión, digamos, de los trámites legislativos normales, en los que, por ejemplo, la legislación general, impuestos y demás, opinan sobre la necesidad de aprobar o no esa ley, ¿no? Acá igual, tienen obligación de dictaminar sobre la validez o invalidez del decreto, pero después se va a tratar de todos modos, ¿no? Y ese dictamen de la comisión no es vinculante para las cámaras, ¿no? Porque es una comisión finalmente.
Sí, sí.
Entonces puede que la comisión dictamine por la validez y la cámara decidir lo contrario. Las dos deberían decidir por lo contrario.
O que haya un dictamen de minoría.
Exacto, que se apruebe el dictamen de minoría, sí, el mismo tratamiento de las cámaras, ¿no? Bueno, y esto también esta semana, decimos, va acompañado. Cuando hablábamos acá del discurso de Asunción de Milei, decíamos claramente, Milei dice, bueno, acá nosotros vamos a plantear un ajuste, medidas de shock, sabemos que eso va a generar resistencia y nosotros vamos a actuar estas resistencias, ¿no? Entonces la primer medida ante la resistencia, la primera medida legislativa, pero a través de un decreto, fue este protocolo Bullrich, ministra de Seguridad, para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, ¿no? Nosotros en Salta ya lo hemos tratado esto durante este año, cuando se trató la ley antipiquete y anteriormente decreto, en Jujuy con la reforma de la Constitución, y ahora escala a nivel nacional, ¿no? Entonces vamos a insistir en que el derecho a la protesta está en la Constitución Nacional. Esto es parte también de un sistema republicano. Entenderse que también que entre estos controles no solamente son de los órganos políticos y judiciales, sino de la ciudadanía también, ¿no? En este ejercicio de pedir a las autoridades, que está así plasmado en la Constitución, es parte también del control ciudadano de los actos públicos, ¿no? Que esto está ratificado por la Corte Interamericana, tiene jerarquía constitucional, y que este protocolo desconoce ese derecho, avanza también con facultades del Poder Legislativo, porque define alcances del tipo penal específico, que tienen que ver con las cortes, los cortes de las vías públicas, autoriza la detención de personas sin orden judicial, entonces avanza sobre el Poder Judicial, avanza sobre las competencias de las provincias, porque dice que puede intervenir el Ministerio de Seguridad, también en las provincias, en los territorios, y esto, ¿no? De que la interrupción del tránsito de vehículos, peatones, de la actividad diaria, es un medio para ejercitar este derecho a la protesta, que no habilita el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos, y solo podría ser en casos muy excepcionales, en el caso de que la protesta no sea pacífica, ¿no? De que pueda haber, por supuesto, no estamos avalando ese tipo de modalidades, pero mientras transcurra dentro de los carriles normales, sin ejercicio de violencia, está perfectamente amparado, ¿no? Entonces, habla un montón de cuestiones, también el decreto que tiene que ver, vuelve a hablar de las armas no letales, ¿no? Cuando acá ya habíamos dicho, bueno, ya la terminología internacional ya habla de armas menos letales,
sí, claro.
¿No? O de menor letalidad, porque aún hasta las pistolas Taser, hemos dicho, tienen índices de letalidad, sí, sí. ¿No? O disposiciones que plantea el protocolo como de identificación de los manifestantes, ¿no? Esto que ya veíamos en los colectivos, filmando a las personas, registros de manifestantes, de organizaciones, ¿no? O esta posibilidad del preaviso, que sabemos que no va a suceder en la práctica, son todas formas de afectar este ejercicio de derechos que son constitucionales, ¿no? Entonces, un llamado de alerta, digamos, sobre la institucionalidad de estas medidas que se están planteando, ¿no? Entonces yo pensaba como título en esta columna, que siempre le ponemos uno, en el fin de la República, ¿no? Entonces decíamos, bueno, fin de la República como finalidad. Bueno, la República se piensa así, en poder controlar, ¿no? Y que el ejercicio del poder público no avance sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, cómo este tipo de medidas, a través de esta finalidad, termina siendo también, digamos, el fin de la República, en el sentido que es el ocaso de la República, ¿no?
Gracias, Rodrigo Solá. En la mañana de la radio ha sido sumamente enriquecedor el aporte que Rodrigo ha traído. Obviamente, también esto le da un cartel bárbaro a la maestría sobre derechos humanos de la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, y nos parece importantísimo porque ha sido como una escuelita.
Y sobre todo una invitación a pensar, ¿no? También, nos ha hecho reflexionar mucho. Después habrá que preguntarle a nuestra productora Laura Urbano si ya tiene cerrado el contrato
con el representante.
En dólares, me imagino que va a ser.
Sí, por supuesto, tengo que aprovechar este momento.
Que podemos gestionar. Claro, sí, sí. Quiere aprovechar esta ventana, vamos a hacer un acuerdo en dólares directamente. Y bueno, después vemos de dónde lo sacamos.
Claro, gracias, Rodrigo. Sí, sí.
Bueno, y muchas gracias a ustedes, a la radio que ha generado este espacio, a la productora Laura Urbano. Y a Norita Figueroa, que es con quien lo hemos pensado originalmente el año pasado, y este ejercicio de poder llevar, digamos, cuestiones que son complejas, a veces no son complejas, pero el derecho también se maneja de forma hegemónica.
Claro, ¿no? Sobre todo entonces, por el lenguaje. Cuando vos decís algo que la gente no entendió nada, es muy difícil que la gente haya aprendido algo de eso y pueda defender un derecho.
Y la posibilidad, porque si bien en general Rodrigo nos traía columnas que tenían que ver con la actualidad informativa, o usaba como excusa la actualidad informativa, muchas veces también nos permitía salir de la agenda, de la vorágine a la que una veces uno se enfrasca para poder pensar con más detenimiento las cosas, y eso está muy bueno.
Está muy bien.
Gracias, Rodrigo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un gusto siempre.
Muy bien, señores. Rodrigo Solá estuvo en la mañana.